Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Cambio de Agujas. Hoy con nosotros tenemos al nuevo maquinista. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenida.
Hola, Cristina. Muchas gracias.
¿Podrías presentarte brevemente?
Pues me llamo Florence, tengo 53 años, soy francesa por mi padre y mi nacimiento, española por mi madre.
¿Podrías contarnos un poco cómo fue tu infancia, tu familia, tu fe, la niñez?
Pues mi infancia fue una infancia muy feliz, muy divertida, muy buena. Nací en París, en una familia católica. Bueno, era un catolicismo ilustrado, diría yo, porque no teníamos la vivencia de los sacramentos ni de experiencia profunda de fe, era más bien un catolicismo exterior. Pero bueno, mi infancia fue muy feliz, muy divertida y muy buena.
Vale, llegamos a la adolescencia y ahí, ¿qué ocurre?
En mi adolescencia, arrastraba una cosa de mi infancia y es que he sido siempre una niña bastante salvaje, con problemas de disciplina, con problemas con la autoridad, con problemas con las normas, con problemas con la obediencia, con el orden, y eso siempre desde pequeña. Entonces, llego a la adolescencia, pues esto estalla como una bomba. Yo recuerdo mi primer consejo de disciplina en el instituto, lo tuve con 13 años y me querían expulsar por disciplina. Entonces, en mi adolescencia, pues lo que voy buscando hacer es lo que me da la gana. Quiero hacer lo que me da la gana a mi manera y claro, pues esto no funciona porque no tengo edad para poder emanciparme y salir de mi familia y porque tengo problemas con todas las autoridades que se ejercen, lógicamente.
Vale, ¿cómo es la relación con tus padres en esa época?
Con mis padres la relación empieza a ser conflictiva porque obviamente no me dejan hacer lo que yo quiero. Hay un acontecimiento que sí marca el inicio de una época, es que cuando tengo 17 años, mis padres toman una decisión con la que yo estoy totalmente conforme y entusiasta, además, pero una decisión que ahora, con el tiempo que ha pasado, pues veo que era la última decisión que se tendría que haber tomado, y es mandarme a estudiar un año a Estados Unidos. Entonces me mandan a vivir en una familia extranjera a más de 10.000 kilómetros fuera de casa, sin volver a casa durante un año, y esto hace que me alejo de mi entorno social, que al fin y al cabo me protegía de mí misma, me aleja de mi entorno familiar y empieza para mí una época en la que puedo hacer lo que me da la gana. Yo vivo en una familia americana que es ciertamente muy maja, pero yo no soy hija de ellos, me dejan hacer lo que yo quiera y se conforman, lo cual se puede entender, ¿no? Pero se conforman pues con darme un techo o la comida y por lo demás pues yo vivo mi vida. Y además lo que sucede es que antes de partir para este año en Estados Unidos, bueno, sucede algo que me marca profundamente, que me trastorna a nivel emocional, justo una semana antes de irme, con lo cual le sucede esto a la niña que era y que tenía el carácter que tenía, con la vivencia ya difícil que tenía, y mis padres, a pesar de ello, pues mantienen esta decisión de mandarme a Estados Unidos. Entonces, podría decir que se va a Estados Unidos una niña con una herida muy profunda y con la perspectiva de un año lejos de su entorno familiar, propicio a hacer lo que le da la gana. Y eso mismo hago.
Vale, vuelves de Estados Unidos y ¿qué pasa después de todo este año?
Pues vuelvo de Estados Unidos más rebelde aún de cómo me había ido. Porque claro, en Estados Unidos vivo en una familia que yo no soy hija de ellos, entonces yo podía hacer globalmente lo que quería. Este año a nivel de estudios no contabilizaba en mis estudios en París, con lo cual daba igual las notas, o sea, realmente me pasé un año haciendo lo que yo quisiera. Con lo cual, vuelvo a casa, pues provoco yo una situación complicada dentro de mi familia, porque no me quiero someter a ninguna regla, y claro, volver a meterme con los estudios de mi instituto en París, pues no me apetecía. Y además, pues al poco tiempo, recién cumplidos mis 19 años, fallece mi padre, con lo cual empieza una oposición muy fuerte entre mi madre y yo. Y claro, la pobre le hice yo pasar por todos los trances, porque si era difícil cuando estaba mi padre, pues fue más difícil aún para ella estando sola. Entonces llega un momento en el que la situación se hace insostenible y me voy de casa. Alquilo un cuchitrín en París, de ahí termino mis estudios, que es un milagro, la verdad, porque ya empiezo una vida de fiestas, de juergas y de salidas y de hacer lo que me da la gana, entonces eso dejaba poco tiempo para los estudios. Pero me salvó en esta época, y luego durante toda mi vida, me salvaron mis amistades. Siempre, siempre tuve buenas amistades, hasta hoy, que las mantengo hoy. Y esto me salvó, porque yo hacía cosas, es decir, salía, iba de fiestas, iba a las discotecas, incluso de las más infrecuentables en París, o sea, me lo conocía todo, pero mantenía mis amistades, e incluso aquellas que no hacían esto. Entonces termino mis estudios y ahí sucede pues, otro acontecimiento que viene a alterar el equilibrio o el desequilibrio emocional que yo ya tenía, y es que me encuentro embarazada, con 24 años, me encuentro embarazada, cosa que obviamente no entraba en mis planes y que viene a, pues es una situación que viene a fastidiarme, que me deja muy descolocada, ¿qué hago? Pero debo reconocer también que el qué hago no me lo planteé durante mucho tiempo. Cuando estuvo claro que el padre no quiso saber nada, yo muy rápidamente, ¿qué hice? Pues lo que te dicen que es legal, pues mira, no pasa nada. No te vas a enterar, eso en un plis plas, en un abrir y cerrar de ojo, es asunto zanjado, no hay problema. Y claro, a mí, primero no tenía yo ninguna formación o ningún conocimiento que me permitiese saber exactamente en qué situación estaba y qué iba a provocar un aborto, y además, este aborto, digo, perdón, este embarazo, pues era una pura molestia para mí. En aquella época no era otra cosa. Entonces se lo planteé a mi madre y la pobre, ella me dijo con todo su corazón, me dijo, pues yo estoy aquí, yo te voy a apoyar en lo que sea. Creo que ella nunca llegó a saber exactamente lo que es un aborto. Me explico, y es importante decir esto porque, claro, sabemos lo que es, porque estás embarazada y dejas de estar embarazada. Pero el aborto no solamente es esto, estar embarazado es decir que existe una criatura nueva. Mientras que creo que mi madre consideraba que, bueno, pues estás en un estado, pero no hay criatura nueva. Y eso es lo que a mí, para mí explica, es su posicionamiento. Y de hecho el mío en aquella época, porque si yo hubiera sabido entonces lo que sé ahora, pues obviamente las decisiones que toma una no son las mismas, pero yo no lo sabía. Entonces, pues rápidamente tomó la decisión, ¿no? Pues una cita al psicólogo, al asistente social, al no sé qué, firma aquí, pim pam pum y terminado. Lo que sí recuerdo es que yo no me enteré de nada, eso se hace muy bien, ¿eh? Tú entras, te duermes, ni siquiera te enteras de que te duermes, no ves nada, o sea, todo esto se hace silencioso y oscurito, sin que tú sufras ni pase nada malo, y luego cuando te despiertas, se acabó todo, o sea, y te traen un zumo de naranja, o sea, como si nada. Lo que sí recuerdo es que al despertarme estuvieron al lado mío mi hermana y mi madre, y recuerdo echar. Claro que lloré mucho cuando falleció mi padre. Creo que en este momento lloré más aún. En este momento no sabía explicarlo, lo entiendo ahora. Lo que yo no sabía en este momento es que yo era madre. Pero claro, eso lo aprendí mucho tiempo después. Eres madre porque has llevado una criatura. Entonces, esta época pues, se cierra con este drama, porque realmente este aborto fue un auténtico drama, porque una mujer no está hecha para eliminar la vida que lleva dentro.
Después de esto te proponen un trabajo, ¿no? ¿Qué pasa?
Muy poco tiempo después acabo mis estudios y entro en una empresa a trabajar en París. Este trabajo dura un par de años Y bueno, es un momento bastante tranquilo en mi vida, porque claro, empiezo a trabajar, con lo cual hay que respetar los horarios, porque ahí no se trata de que te den un consejo de disciplina porque estás haciendo alguna trastada, es que directamente te echan. Entonces me voy calmando un poquito. Al cabo de un par de años me llaman personas, amigos de la familia, de nuestra familia, me llaman para ofrecerme un trabajo que supuestamente iba a durar un año, pero que duró casi 15, porque el trabajo funcionó muy bien y al cabo de un año me ofrecieron un puesto en España. De hecho, por eso estoy en España desde entonces, estamos hablando del año 97. Me ofrecieron un puesto en Madrid, lo acepté y me trasladé. Esta época yo la veo un poco como un oasis en mi vida, ¿no? Un oasis entre un momento malo y otro momento malo. Ahí pues es como un momento florido en mi vida. Entro en esta empresa, como he contado antes, y el trabajo va muy bien. Va muy bien con mis compañeros de trabajo, va muy bien en su contenido técnico, me interesa mucho, me siento reconocida, conozco a mi marido, nos enamoramos muchísimo, nos casamos, tuvimos nuestros dos hijos, perdimos uno, pero bueno, nacieron nuestros dos hijos y bueno, pues todo este tiempo es como un tiempo bendito en mi vida, ¿no? Ya me siento como reintegrada en lo que tendría que haber sido siempre mi vida, como la tenían mis amigos, pero que por distintos motivos pues yo me había alejado, ¿no? Entonces es un momento un poco pues eso, de respiro y de gran satisfacción también, lo cual no sé si es bueno o malo, porque yo venía ya con un ego muy inflado y esto no hizo más que inflarlo más. Entonces, bueno, esta es una época muy, muy buena y de gran crecimiento y de gran aprendizaje y bueno, de muy, muy buena en mi vida.
¿Qué pasa en tu matrimonio?
Nuestra relación matrimonial, desgraciadamente, no se quedó buena durante mucho tiempo. Era una relación, creo, autocentrada. No teníamos generosidad el uno hacia el otro. Al menos yo, porque creo que me corresponde hablar de mí, ¿no? Pero yo no tenía hacia mi esposo pues la mirada generosa, la mirada de sacrificio, la mirada de acompañamiento, la mirada, o sea, yo como muy egoísta, muy autocentrada, muy prepotente. Entonces, claro, cuando la esposa se comporta de determinada manera, pues un matrimonio no puede sobrevivir y no sobrevivió. Con lo cual, en el año 2009 ya termina nuestra convivencia matrimonial.
¿Y después de este tiempo qué haces? ¿Qué ocurre?
Pues a partir de este momento ya se vuelve a abrir una brecha de época muy difícil, porque estoy aquí sola en España, mis dos hijos pequeños, mi esposo ya no está y nuestra vida matrimonial ya no existe. Y además, al cabo de poco tiempo, me echan de mi trabajo. Así que en 18 meses pues se cumple para mí un desastre total, pérdida de todo, y me encuentro pues como aquel que se encuentra en la calle.
¿Decides vivir en fidelidad ahora o qué? Vamos, ¿qué haces con tu vida en ese instante?
Me encuentro, como te decía, Cristina, completamente desamparada, y lo único que se me ocurre, de hecho no sé si lo he pensado, ha sido como un movimiento natural o una dinámica natural, pues mi respuesta es: muy bien, he trabajado mucho, he estado presente, he educado a mis hijos, he estado tal, el trabajo y tal, pues a partir de ahora, cuando ellos estén con su padre, yo voy a hacer lo que me da la gana, pero ya completamente lo que me da la gana. Empecé yo una época de infidelidad en mi matrimonio antes de nuestra separación física, y después de nuestra separación, esta doble vida ya pasó a una velocidad extrema. Entonces, me tiré de lleno pues, en el mundo de los placeres. Yo creo que diciendo esto se dice todo, ¿no? En el mundo de los placeres, con todo lo que está compuesto, en su maldad, entonces te empiezas a juntar con personas con las que no deberías juntarte, vas a lugares a los que no deberías ir, haces cosas que no deberías hacer, y te haces un daño descomunal, porque claro, mientras sucede todo esto, tú crees que eres la reina del mambo y que haces todo lo que te da la gana y que el mundo gira alrededor de tus consideraciones y de tus deseos, y no te das cuenta de que te estás suicidando. Es un suicidio espiritual, es un suicidio emocional, es el suicidio de tu dignidad, es un suicidio íntegro. Entonces, me tiro de lleno en esta vida y, como te digo, con una doble vida, porque claro, todo esto manteniendo una, pues de puerta hacia afuera, una forma de vida, una apariencia, y además asumiendo mis responsabilidades. Siempre he estado donde he tenido que estar, pero en los márgenes de tiempo libre, pues como esta película, ¿no? Dr. Jekyll y Mr. Hyde, exactamente lo mismo.
¿Cómo sales de toda esta situación?
Ahí es donde interviene el Señor. Ya empieza a intervenir de manera... Había estado presente toda mi vida, porque me ha salvado y me ha protegido de situaciones tremendas a lo largo de todos esos años. Pero ahí sí que interviene de una manera muy fuerte, porque delante de mis ojos muere la principal persona con la que yo hacía todas estas trastadas. Es decir, éramos como no sé, como una pareja de malos, ¿no? O sea, entonces, delante de mis ojos, en cuestión de segundos, esta persona pasa de viva a cadáver. Y me encuentro delante de este cadáver sintiendo una paz inmensa. No sé cómo explicarla en palabra, pero sintiendo que alguien ha hecho algo para mí y que este algo era exactamente lo que tenía que suceder. Entonces siento una liberación, una paz enorme y una liberación. Y a partir de este momento vuelven a mí todos mis recuerdos de mi infancia, de mi juventud, de mi familia, de mis amigos, de los scouts. Sí, he estado muchos años en los scouts, más de 10 años. Vuelve todo esto, ¿no? Como diciendo, bueno, vale, pues has pasado por unos caminos que tela, pero esto no se ha borrado, eso está en tu vida. Entonces, de una manera no identificada en esta época, lo identifico ahora, pero en aquella época me doy cuenta de que es la única, como se dice en español, boya de salvación, ¿no? Como aquello que te lanzan cuando estás en el mar y te lanzan esta cosa naranja, y es lo único que hay para que tú te agarres a ella, y me agarro a esto. ¿Y esto qué es? Pues es todo mi pasado, mi familia, mi educación católica, quien quiera, o sea, los scouts católicos, el colegio católico, la universidad católica, mi entorno católico, mis amigos buenos, o sea, entonces me agarro esto y empiezo tímidamente a limpiar mi vida. A limpiar mi vida, ¿qué quiere decir esto? Pues alejarse de situaciones, eliminar ciertas situaciones, apartar las amistades que no son amistades, dejar de, en fin, pues como aquel que se da cuenta de que tiene que limpiarse y va por partes, ¿no? Las uñas. Entonces, empiezo a levantar la cabeza, ¿no? A decir, bueno, pues esto no puede seguir así, no puedo seguir teniendo esta doble vida, es absurdo, me estoy destruyendo, no estoy llegando a ninguna parte. Entonces, el Señor me va, y ahí sí que digo el Señor, porque yo no soy capaz de hacer esto. O sea, lo reconozco y lo digo con palabras muy claras. Es como aquel que tiene que subir una cuesta, pero no lo consigue bien porque no puede respirar y le duelen las piernas. Y hay alguien detrás que le está empujando. Pues es un poco esto. Yo noto que hay alguien que me está empujando, ¿no? Que me está diciendo, vas a salir, o sea, tienes que salir de esto. Y no tengo miedo. No, puedo decir que no tengo miedo. Digo, bueno, pues esto está claro que ha parado. Va a tardar tiempo en limpiarse, ¿no? Como un jardín, si lo dejas 5 años sin limpiar, pues luego para coger las hojas tienes curro. Pero bueno, pues hay que ponerse, ¿no? Día tras día vas avanzando, eso lo mismo. Y entonces, esto dura pues como 3 años, empiezo a ir tímidamente a misa, a cambiar ciertas costumbres, a no viajar a ciertos sitios, en fin, a reordenar mi vida. Y el Señor empieza a poner en mi camino a buenas personas. Y también digo el Señor, porque es que yo no las buscaba, yo no buscaba nada, la verdad. Yo quería parar un infierno. y buscaba la paz, pero no tenía plan. Yo sabía que estaba perdida, pero no sabía dónde estaba el norte. Entonces no sabía por dónde buscar. Y claro, no iba a contar todo esto a mis amigos. Y, o sea, ahí sí que mantenía mi cara de la chica perfecta, ¿no? La máscara. Yo llevaba muchas máscaras. Entonces el Señor va poniendo, o sea, van viniendo hacia mí personas que son como una mano tendida, ¿no? Y se acerca a mí pues una persona que me propone ir a unos cursillos de cristiandad. Y instintivamente dije que sí. No sabía lo que era, esta persona tampoco la conocía bien, pero digo, vale, voy al cursillo de cristiandad y ahí encuentro a personas, a sacerdotes, a los que me empiezo a abrir y a contar pues ciertas cosas de mi vida. Ahí en el cursillo de cristiandad descubro la adoración, descubro la confesión y claro, pues descubro que no estoy en un estado en el que puedo recibir la Eucaristía, con lo cual tengo que confesarme. Encuentro ahí un sacerdote que me confiesa y hago una confesión de vida. Entonces salgo del cursillo pues con una fuerza nueva, con una esperanza nueva. Y empujo una puerta, porque en el cursillo me hablaron del COF, el Centro de Orientación a la Familia, y una de las personas con la que pude hablar en el cursillo me dijo, ve al COF, ahí vas a encontrar personas buenas que te pueden ayudar, porque sabía que necesitaba ayuda, pero ¿qué ayuda? Uno sabe que está mal, pero ¿qué hay que hacer? Yo no soy médico. En el COF inició el proyecto Raquel, que es un proyecto de reconciliación para madres que han vivido un aborto. En el COF voy sanando todas mis heridas. En el COF me orientan hacia una dirección espiritual con un sacerdote extraordinario que me ayuda a llevar mi vida. Me abre al hogar de la madre, en el que entro poco tiempo después. Empiezo los retiros de Emaús, es decir, que voy ya como una hoja llevada por el viento, pero por un viento bueno. Con todo esto reconcilio mi persona en sus aspectos de su maternidad y de su feminidad, porque al final nunca había sido ni buena madre ni buena mujer. Todo esto se va sanando, pero quedaba una pequeña pieza del puzzle que el Señor vino a poner con su delicadeza poco tiempo después, incorporándome a un grupo que se llama Dichosa tú que has creído, que componemos unas mujeres casadas por la Iglesia y que seguimos rezando por, bueno, casadas separadas, pero que seguimos rezando por nuestros esposos y nuestro matrimonio. Y ahí se termina ya de cerrar el bucle, ¿no? Ya sale sanada también la esposa.
¿Qué consejo le darías a una persona que está pasando por aquello que has pasado tú?
Que sea paciente y que tenga siempre muy viva la esperanza de que hay una promesa de vida, de alegría y de felicidad. Es decir, tú puedes haber caído en los lados más oscuros del infierno, te puedes haber traicionado a ti mismo, puedes haber traicionado a los demás, puedes haberte hecho daño, puedes haber hecho daño a los demás. Para Dios no hay nada imposible, Dios rescata hasta el peor de los pecadores, y si tú dices sí, Él te lo da todo.
Muchísimas gracias, Florence. Gracias por estar hoy aquí.
Muchas gracias a ti, Cristina. Hasta pronto.
Pues amigos, da igual lo que hayamos hecho, da igual dónde hayamos caído. Dios está ahí para tendernos la mano. La cuestión es si queremos cogerle la mano. Queremos, claro, ¿no? Queremos. Claro que sí. No desaprovechemos oportunidades. Dios nos las da, nos las va a seguir dando, nos sigue perdonando, pero no tentemos a la suerte. No desaprovechemos la oportunidad. Cojamos la mano de Dios. Gracias por estar hoy aquí con nosotros.